Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás? 3 minutos pasaron de las 10 hasta las 11 aquí por Radio Nacional y para todo el país. Haremos 60 watts. Ya mismo comparto con vos nuestras vías de comunicación: www.radionacional.com.ar, arroba nacional AM870, y si no, nos envías un WhatsApp al 11 65 840 870. Saludamos en el control del aire a Gabriel Kruchowski, buenas noches. En la coordinación, Rodrigo Lamardo. En la producción, Adrián Viña y Carla Castelo. Le mandamos un beso a Lucía Rodríguez Bosch, que por unos días no va a estar ausente con aviso. Y saludamos al señor Alejandro Katz. ¿Cómo le va? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. ¿Cómo está usted?
Muy bien, señor Alejandro Horowitz. ¿Cómo está usted?
Bien, vengo de un cóctel y eso siempre es divertido. Que uno se pone de buen humor. Hoy se festejó el 5º aniversario de la revista La Balandra, que dirige Alejandra Laurencich. Una revista, primero, que una revista literaria sobreviva 5 años, es una hazaña en sí mismo. Y segundo, que, a ver, es una revista particular, porque en lugar de hacerse el punto de vista de los críticos literarios recibidos por los escritores, se hace el punto de vista de los problemas de la escritura. Fue una gran fiesta y me alegro mucho estar allí.
Muy bien. Saludamos y le agradecemos a nuestro invitado por estar aquí. Luis Tonelli, buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar en este programa alejandrino, no en alejandrinas, pero sí alejandrino, con los dos Alejandros. Vos no te llamarás Alejandra.
No, me llamo Carla.
Bueno, yo Luis.
Sí, pero aquí se habla solo en alejandrinas. Solo en alejandrinas.
Tendré que haber preparado algunas cuartetas.
Sí, señor. Claro, el que no profesa tiene problemas. Buenas noches, Luis, gracias por estar con nosotros en el programa. Luis Tonelli estudió ciencia política en la Universidad de El Salvador y en la Universidad de Oxford. Es profesor en la carrera de ciencia política en la Universidad de Buenos Aires desde su creación. Enseñó también en San Andrés, en la Universidad de El Salvador, en el SEMA, en Flaxo. Luis es autor de un libro sonado, es decir, que provocó ruido, llamado La Vocación, pero tiene además una intervención pública asidua, regular, frecuente. Tiene un blog, o participa en una página, El Estadista, si no me equivoco.
Él escribo ahí.
Frecuentemente lo hace con ironía, con acidez, descontracturadamente. Y vamos a aprovechar para disfrutar ese estilo deconstructurado, pero también agudo e inteligente, en un día que nos acabamos de enterar que es el día del politólogo.
Así que viene a festejarlo con la audiencia.
Eso es.
Ahí está el Don Periñón, total que en la radio no puede mentir y nadie se da cuenta.
Sí, vamos a celebrar a los politólogos.
La sidra, en realidad, pero
bueno. Vamos a celebrar a los politólogos con un miembro.
Fue la muerte. Es el aniversario de la muerte de Guillermo Donner, que obviamente es el número uno, ¿no?, de nosotros.
Luis, hay muchos temas en este país. La ciencia política no se va a cansar nunca. Hay temas de la agenda de corto plazo, hay temas de la agenda más permanente, hay temas teóricos. Recientemente el fracaso de un proyecto muy esperado por muchos y evidentemente muy repudiado por otros, que era la reforma política, sobre el que vos escribiste, y escribiste con ese estilo que es tan característico de tus textos, diciendo que la democracia es un modo pacífico de derrocar gobiernos y que por tanto la reforma política fija las reglas para aceptar la derrota. Es decir, no se aceptó cambiar las reglas de la derrota.
Así que yo escribí eso, mirá. Bueno, a veces me sale.
Bueno.
En realidad, sí, no se aceptaron las reglas de la derrota porque, en realidad, se quieren asegurar la victoria.
Acá viene exactamente el punto. ¿Cómo entender una estructura que está arreglada para que alguien que no está pueda estar se organiza exactamente al revés, para el que está tenga que quedarse.
Bueno, porque los que tienen que votar, reformar, son los mismos que están ganando con este sistema.
Entonces, vamos complicado. Porque asumimos que todo el mundo sabe
claro,
lo que hablamos.
Vamos a decir, ¿de qué sistema estamos hablando?
¿De qué sistema hablamos? Y cuando decimos unos y otros, claro, ¿de quiénes hablamos?
En realidad lo que ha sucedido es que la democracia cambió, porque cambió la política, y cambió sin reforma institucional. Porque las cosas cambian a veces sin reforma institucional. Nosotros a veces somos muy racionalistas, muy iluministas, pensamos que tiene que haber un proyecto, que haber un programa, y las realidades se alteran, por ejemplo, por crisis. En la Argentina hemos tenido una colección de crisis de todos los niveles, dimensiones y tamaños. Crisis de representación, crisis política, crisis económica, crisis de todas las crisis. Digamos, somos como, viste que dicen que los esquimales tienen como 150 maneras de llamar al hielo de manera diferente. Claro, viven en el hielo los muchachos. Nosotros también conocemos esto, crisis a rolete, porque hemos tenido crisis de todos los tipos.
Eso quiere decir internacionalmente Argentina.
Eso quiere decir, ah, muy bien.
Con las 150 formas de la crisis.
Muy bien, exactamente. Entonces, la crisis ha demolido las estructuras nacionales partidarias. Eso no significa que no exista el peronismo, el radicalismo, el club a fuerzas, pero sí, como conducción organizada, eso sí ha volado por los aires. Y entonces cada peronista, inclusive también cada radical, vamos a decir, también cada tipo que pertenece a nuevas fuerzas, buscan la forma de ser reelegido individualmente. Entonces por eso surgieron estos mecanismos que son tramposos, como las colectoras. ¿Qué significan las colectoras? Bueno, que yo armo el menú, ¿no? Que al final esté yo en esa lista. Por ejemplo, un menú, gobernador tal, senador tal, diputado tal, yo voy de concejal y ahí ya armo una lista conmigo. Si cada uno hace individualmente eso, si cada concejal encima está en cada lista, ¿te puedes imaginar el desbarajuste de boletas electorales? Como para los
humanos. Eso en la provincia de Buenos Aires.
Entonces, ¿ustedes se acuerdan? Digo, cuando eran chicos, en los 80 no éramos chicos ninguno, pero digo, supongamos,
éramos más jóvenes.
Éramos más jóvenes. No había este desbarajuste de boletas.
No.
¿Por qué? Porque había tres o cuatro listas nada más. Estaba la lista 3, estaba la lista cotidiana, estaba la del MIR, qué sé yo. Ahora hay una proliferación, ¿viste? Y sucede como el aprendiz del brujo, ¿viste? Cuando le achaza la escoba para matarla y surgen 10.000 más. Entonces, lo que sucedió es que se focalizó, bueno, la manera de empezar a encauzar esto. La gran discusión, la del voto electrónico, que vamos a hablar, pero digo, había un punto, digamos, no resuelve el mecanismo de voto, digamos, porque uno puede decir, mira, el cajero automático no me resuelve la ausencia de plata, ni la inflación.
No.
Sí facilitaba, no iba a haber papeles en el piso, pero lo decisivo acá era una parte de la reforma electoral, que era la prohibición de que hubiera colectoras, que era la prohibición de que hubiera listas espejos, ¿no? Que era la prohibición de que hubiera pymes partidarias, porque la política no es un supermercado donde está bueno que haya 1.000 chocolates, porque si hay 1.000 chocolates nadie tiene poder, se fragmenta todo. Es bueno que haya algún tipo de oligopolio. Esto es un horror, suena, pero ¿qué significa? Que haya, viste, 4 o 5 opciones, que también no va a ser la que a mí me gusta exactamente, que es un proxy, como si es una aproximación, pero por lo menos tiene poder.
Que haya 4 o 5 opciones, pero también que haya barreras razonablemente bajas para el ingreso de nuevos entrantes. Porque parte del problema es que los partidos chicos no tienen forma de participar.
Sí, ahora el problema, si vos dejás, Alejandro, entrar a todos los partidos chicos, también en un punto se te fragmenta. Pero acá, más bien es una vivada de la política en general, de la clase política en general, y especialmente del interior. Porque, digamos, en las grandes ciudades, vos tenés un foco de la opinión pública. En el interior y en el conurbano bonaerense, obviamente que está ligado también a las cuestiones de los punteros, a la cuestión más territorial, a la cuestión de la explotación de la pobreza políticamente, se llama clientelismo, está todo eso, es un menú. Tiene que ver con la Argentina, uno piensa, bueno, a ver, cambiamos la realidad social primero, después cambiamos la política. Bueno, esta era una forma de ir ordenando las cosas. Se juntó esta discusión, que para mí era crucial, con una discusión que no es menor, que es la seguridad del voto electrónico.
¿Y cómo es eso?
Mira, hay pocos países en el mundo que tienen voto electrónico. Entonces uno dice, bueno, pero pará, entonces vos querés boleta de papel. La verdad es que hay un intermedio, que es la que usan todos los países en general, que es la boleta única, pero de papel. Entonces vos no tenés el gasto en las computadoras y la cuestión de que te intrusen, y como en Santa Fe o como en Córdoba, que ahora van al voto electrónico, la marcas. Está bien. Tener el chirimbolo como la ciudad de Buenos Aires es una cosa muy interesante, viste, marcar la computadora, que esto quede, y en la ciudad de Buenos Aires no hubo problema, pero tampoco no hubo problema porque había una oferta como hay en otros, en otras provincias, y encima si hay elecciones locales concurrentes, viste, ¿qué significa eso? Están las nacionales más las locales, digo, era un problema. Y el voto electrónico, la verdad es que yo no sé si es seguro o inseguro, si uno escucha a los especialistas, de un lado y del otro te van a dar argumentos. Lo que sí es que genera una sensación de que alguien lo puede hackear. Entonces ahora, porque no tenemos voto electrónico, nos parece que todo esto de la boleta de papel es un desastre. Es un desastre organizativo. Pero el sistema electoral argentino, digamos, obviamente que puede uno meter manos en algunas mesas y demás, pero por definición está descentralizado. ¿Viste? Un fraude mayúsculo es imposible en la Argentina con este sistema. Si vos tenés voto electrónico, ahí directamente hay una cosa centralizada y empieza la sospecha. Y vos sabés que en política... No, a los dos Alejandro les digo, no solamente es bueno ser, sino parecer. Porque al otro día, el que pierde, denuncia fraude. Por eso empezaba así el artículo.
Claro. Ahora, separemos dos temas que me parece que son dos temas diferentes. Uno es lo sustantivo de la reforma política y otra es el método de votación.
Está muy bien.
Y en el caso del método de votación, que es lo que habitualmente se discute como boleta única en papel o boleta electrónica, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, y creo que en Salta es igual, es un sistema mixto, porque tu decisión la haces sobre la pantalla, pero a la vez emitís una boleta en papel que sirve como control físico de última instancia.
Sí, totalmente. El control físico de última instancia que también uno puede utilizarlo y contarlo directamente, o sea, hacer también el conteo manual.
Acá, y claro, si hay una mesa y dudas,
pregunto desde boletas. Eso es muy importante. Lo que pasa, claro, los informáticos te van a decir, ¿para qué gastar eso si la máquina es infalible? Pero yo creo en esos sistemas mixtos. Sí. Lo que pasa es que si lo vas a hacer mixto, también está la cuestión, ¿para qué te vas a gastar semejante cantidad de dinero en el voto electrónico, digamos, que es? Vos decís, bueno, pero la del papel emitir, sí, pero el papel emitir es una boleta de papel única. Esto tenés que...
No, lo que pasa es que... Pero digo,
quizás sea una versión un poco técnica,
claro, con el voto la electrónico verdad, y un control sí, en papel. Cambia.
Pero si lo vas a hacer, digamos, para asegurar el voto electrónico tendrías que hacerlo en realidad sobre el papel, digamos, ¿no? Hacer la confirmación. Porque vos tendrías que, si no, abrir, como se pensaba, abrir mesas aleatoriamente. Si hay tantas mesas que dan mal, abrís todas las
mesas de control.
Exactamente. Esto es una discusión, digamos. Para mí, el voto electrónico, si vas a contar en papel, es, viste, un artículo de lujo.
En cualquier caso, lo que sí parece resultar claro es boleta única.
Boleta única y fundamentalmente una ley que impida la fragmentación partidaria, impida
el ajuste. Entonces, hablemos de ambas cosas.
Ambas cosas. Para mí es más importante lo primero que lo segundo.
Pero pensemos un minuto desde... La vez pasada, charlando sobre la política norteamericana, sí, nos explicaba un experto de una forma muy inteligente que la lógica del bipartidismo no es la fenomenal potencia de la sociedad civil que se expresa en dos fuerzas, sino es una estructura que está organizada de un modo tal que no hay modo de que no sea bipartidismo.
Totalmente.
Entonces, tomando eso como referencia, te pregunto, ¿las PASO no son una habilitación indirecta para que se produzca una suerte de metástasis política?
Sí, a ver, las PASO, yo creo que tuvieron una intención loable, pública, al principio. En realidad, las PASO surgen antes de que muera
Néstor
Kirchner. Y se pensaron como embudo para el peronismo.
Para alinear el peronismo debajo de la candidatura.
Porque el que se pensaba fuera, como decía en el socialismo español, el que se mueve no sale en la foto. Lo tienen que entrar todos ahí. ¿Por qué? Recuerda que se venía de la derrota del 2009.
Claro.
Y Néstor Kirchner no rankeaba todavía, como después sí, a la muerte de Néstor Kirchner y con el reverdecer de la economía, Cristina Fernández. Uh-huh. Nosotros por ahí vemos la foto de Cristina Fernández, pero cuando salieron fueron por eso. Resulta que después se transformó en un instrumento fantástico para el oficialismo. ¿Por qué? Porque como Cristina Fernández en las encuestas le sacó mucho a la oposición, ganaba. Ahora, si vos sos oposición, vas a armar una alianza para perder, entonces perdés dos veces, podés perder con tu coequiper en la coalición, en las primarias, qué sé yo, ¿no? Cualquiera, digo, hacías una coalición, digamos, sans Macri, como pasó después. Pero se presentaba en el 2011. Cristina gana, Sanz perdió dos veces. perdí una vez.
Perdí en la interna y perdí.
Entonces, ¿qué pasaba? Era un incentivo para que cada uno se presentara con lo suyo. Total, perdemos todos.
Así es.
Blancanieves y los siete enanitos.
Claro. Entonces digo,
¿no? Entonces, el que va primero es Blancanieves o Cruella de Vil. Sí, ustedes elijan la metáfora según estén de qué lado de la grieta.
Está claro, pero
lo que ciertamente son los demás los enanitos.
Está claro, pero acá viene la cuestión. En una lógica organizada sistémicamente así, una reforma política no tendría que plantearse una modificación o la eliminación de las PASO.
Mira, yo creo que lo que tendría que haber ahí más bien es una reforma de las PASO en el sentido, por ejemplo, que se pensó en el proyecto original, el que entró en diputados del Poder Ejecutivo, que se decía que estaban los umbrales, pero cada uno que elegía una fuerza política de entrada tenía que votar en la interna de esa fuerza política.
Únicamente.
Claro, entonces lo que te hace es, viste, uno dice, bueno, pero yo quiero elegir a quien quiero. Sí, pero tiene el problema que después no te quejes, entonces hay 150.000, digamos, boletas u ofertas en la pantalla, que es lo mismo, ¿eh? No hay boletas en el piso. Hacete un scroll, como dicen los chicos, de la pantalla hasta encontrar tu fuerza. Y muchas fuerzas vivas dicen, vos fíjate que la presentación de las candidaturas iba a ser en términos aleatorios. Bueno, aparece una primera.
¿Cómo fue en Buenos Aires?
Vos sabés lo que pasó, por ejemplo, en Alemania cuando fue el voto preferencial. Entonces, los alemanes muy ordenaditos, ¿viste? Un voto que uno podía elegir quién quería que entrase de su lista de diputados.
Uh-huh.
Bueno, los alemanes muy ordenaditos, todos por orden alfabético. La gente no eligió a nadie. La primera cámara del Reichstag estaba llena de A. Eran Auerbach y demás, ¿no? Pero claro, ¿ves?
Digamos, la ventaja del abecedario.
Claro. Entonces, vos imagínate la presentación, ya es un despiole. Si vos tenés un partido que se avive y empieza a meter candidaturas, ¿viste? Tiene más posibilidades por aleatoriedad. ¿Te acordás el Partido Blanco del Jubilado? Que había
claro.
Menem más grande que la boleta original de Menem y la pusieron cerca de la puerta. La gente estaba, veía la primera, pues la metía. Porque alguien no tiene que ser experto un ciudadano en acto electoral que se hace una vez cada tanto, ¿viste? Bastante tenemos que soportar los gobiernos después, dirían los ciudadanos.
Entonces,
¿no?
Entonces, ¿cuáles serían las claves de una reforma política y por qué esta reforma no fue aprobada?
Bueno, estas son dos cosas diferentes. Las reformas políticas tienen dos componentes. Por un lado, está el componente que podríamos decir normativo. Esto es, todos opinan sobre la mejor reforma política. Y ahí los politólogos tenemos cosas para decir sobre el tema. Ahora, por el otro lado, la política, vos viste que tiene dos caras. Por un lado es la cara luminosa, donde definimos lo que es un bien público y hablamos en términos de lo público, ¿eh? Ya el bien común es demasiado grande, me estoy bajando un escalón y estoy diciendo lo público, lo que definimos como lo que es de nosotros, digamos. Pero tiene un lado, diríamos, más oscuro, que es el de la lucha por el poder. O sea, uno podría decir, bueno, fantástico, ¿por qué no eliminamos ese lado? Pero resulta que los seres humanos, viste, nos movemos en términos competitivos.
Sí, general, bueno, ¿no? Y, pero además, con transparentarlo y volverlo claro. Si en lugar de dedicarnos a ocultar que hay una lucha franca por el poder,
desde ya
la planteamos
en. Yo creo que todo el mundo lo sabe.
Por supuesto.
Ahora, el tema es este, vuelvo a decir. Los políticos, una vez elegidos de acuerdo a un método de votación, es muy difícil que traten de cambiarlo si no es a partir de otros vectores contextuales. ¿Qué digo? Por ejemplo, cuando había partidos políticos, a vos te podría convenir hacer una interna. Pero lo que era la dirección partidaria te decía, bueno, ¿te gusta eso? Ándate afuera. Presentate vos solito, Alejandro. Bueno, porque yo digo Alejandro y es el genérico. Alejandro.
No se puede quejar nadie.
Ahora, digo, la otra, muy importante, y aquí me parece que está el error del oficialismo. Vos sabés muy bien, ustedes saben muy bien, que hay una visión de que a la gente no le importa la política en el oficialismo. Yo creo que esto es como decir, viste, que a los amigos de Facebook no le interesa demasiado si vos venís de un velorio o no. ¿En qué sentido lo digo?
Claro.
Los amigos de Facebook tienen otro estatus que tus amigos verdaderos. La otra vez estaba en un bar y un tipo vino y me dijo, lo invito yo con el café. Porque somos amigos de Facebook. Yo dije, los amigos de Facebook no invitan al café. Es otro estatus ontológico, ¿no? También, cuando yo le pregunto a las redes, tienen otro estado ontológico. Vos en la red sos una persona diferente, podés hacer el que quieras, ¿no? Digo, entonces, claro, si le preguntás a ese señor, dimensión yo, red, te va a contestar una cosa. Después la vida real está puteando, digamos, por las cosas concretas que le pasan. Las cosas concretas que le pasan tienen que ver con la política. En las redes no están los sindicatos, pero en la calle están los sindicatos y en la negociación del presupuesto, ni te digo, te la vuelvo a decir. Este punto también es. Vos podés decir, bueno, a la gente no le importa la política. Sí, pero si vos haces una campaña diciendo, escúchame, si este sistema queda, la verdad que esto pasa, digo, en lo que pasaste la va a volver a pasar, y es por estos tipos. No decirlo post facto, decirlo antes. Entonces faltó una campaña donde el gobierno...
No se instaló como problema.
Claro, lo puso en la campaña, pero después negoció algo en el Poder Ejecutivo y lo dejó después en el Congreso. Y después un gran error, que tiene que ver con el lado oscuro de la política.
Se le retobaron
primero el presupuesto y después la ley de reforma. Pero eso es una ingenuidad absoluta. Digo, yo no la cometí cuando era director de la Cámara de Ciencia Política, ¿no?
Digo. Leí el otro día alguna nota, no sé cuál, en la que alguien decía que en el peronismo te enseñan que vos tenés que pagar en cuotas y cobrar el contado.
De Rucao. Frase de Rucao. De Rucao, claro. Claro. Entonces digo, vos... tenés el presupuesto, es pagar el cuotas. Ahora que te paguen el contado antes, que levantes las manitos. Acá se hizo,
viste,
alberre, como dirían en mi barrio, viste.
Es un buen momento para escuchar música. Bristonelli, nuestro invitado, eligió como primer tema Charly García, influencia. ¿Por qué Charly? Tal vez es muy fácil, porque es Charly, pero tal vez vos nos puedas decir algo más.
Y porque ya está, que estamos en épocas de grieta, yo que soy ochentoso, en mi época, la grieta era Charly y Spinetta. Y como yo soy un tipo que me gusta, en realidad, tirar paredes para todos lados, quise poner los dos temas, uno de Charly y otro de Spinetta, que eran dos referentes. Y influencia, por varios motivos. Uno fundamental es que es la banda de sonido de la película Los Rubios.
Preciosa película de la Carri.
De la Carri. Y... una película que tiene como colofón este tema, ¿no? Yo creo que es la mejor película sobre los desaparecidos.
Sin duda.
Y la más acongojante, la más tremenda, que ellos lo vivieron en carne propia, y lo reviven en carne propia.
Aparte fue debatida mal.
Debatida mal. Entonces yo hago... No necesito una reivindicación. Es una película sensacional. Y el tema lo dice todo. Por el otro lado, cuando uno escucha, y invito a los melómanos a escuchar la versión original, porque esto es un cover de Charly, que es de Todd Rundgren, que se llama Influenza, que tiene gripe en realidad, Influenza, no tiene nada que ver con esto. Ustedes fíjense la maestría de Charly en adaptar un tema, que es un tema bien, casi, bien ochentoso, digamos, yankee, a esta canción, que es una canción más bien introspectiva, y por otro lado, porque me hace acordar siempre la influencia de mi viejo.
Influencia de Charly García.
Influenza.
Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado, para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber. Pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí, sospecha con mi fascinación nueva. Yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es. Vos dirás, son intuiciones verdaderas alertas. Debo confiar. Puedo ver y decir.
Influencia, 10:30 de la noche. Todavía tenemos media hora más de 60 watts.
60 watts. Un foco que ilumina, pero no encandila. Con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Las palabras de la noche te acompañan por Nacional. AM 870.
Va de vuelta.
Vamos a hablar con un analista aeronáutico, que es el comandante Carlos Rincelli. Por tu experiencia profesional, por todo lo que leíste hasta ahora, ¿tu primera impresión cuál es?
Román Lechmann.
Cuando un avión está lleno de combustible, cuando hace impacto con el terreno, ese combustible se derrama e inflama los restos del avión que quedan. Si el avión no tiene combustible, el avión, por la cantidad de gases que hay en los tanques que están vacíos, explota.
Lunes a viernes, de 17 a 19.
Este avión ni se quemó, ni explotó. Sí. Yo me preguntaría si salió con el suficiente combustible desde Santa Cruz de la Sierra a Medellín.
Va de vuelta.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
116-584-0870.
Agreganos en tus contactos.
116-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Oscar Gómez Castañón.
Lo deseable sería que se quite mucho del impuesto a las ganancias, pero hay una cuestión que tiene que ver con si se puede pagar. Vamos a conversar un ratito con Margarita Stolbizer.
Con todo el país.
¿Dónde estaría la justa medida?
Bueno, yo creo que hoy, con la exposición que va a hacer Abad en el Congreso, se debería establecer un mecanismo de negociación que nos permitiera llegar a una cosa razonable.
De lunes a viernes, de 9 a 13.
Yo creo que hay que encontrar un punto intermedio entre el proyecto del Poder Ejecutivo, que tiene algunas cosas muy interesantes, muy razonables, como es la actualización de las escalas. Sin embargo, el 15% aparece como poco. Y hay algo muy interesante en la propuesta de Massa, que es justamente el financiamiento, diciendo que se puede, obviamente, y se debe gravar a los que tienen los beneficios más altos.
Con todo el país.
10 de la noche, 32 minutos.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos, perdemos el control de nuestras vidas. La tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. En los días más oscuros hay esperanza. 011-4325-1813. www.aa.org.ar.
Hechos, personajes y momentos de nuestra historia.
Los duelos en la historia argentina fueron muchos, y algunos alcanzaron notoriedad por sus protagonistas y sus circunstancias. Carlos Pellegrini, cansado del ataque a sus políticas por parte de Leandro Alem, publicó en un diario porteño la condición de deudor incobrable de su oponente. Alem, ofendido, lo retó a duelo. Nombraron sus padrinos y en la reunión para acordar las condiciones, ambas partes reconocieron que no había ofensa porque los hechos eran ciertos. El duelo no se consumó. Los seguidores de uno y otro no cambiaron de posición y los padrinos festejaron haber evitado un lance que no tenía sentido. Honor y verdad no siempre son lo mismo.
Eduardo Lázari, anecdotario de la historia argentina, por Nacional.
Poné primera, Romina Mangel.
Carlos Veraldi es el abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner.
Todo esto es un conflicto que se generó no por capricho de nuestra parte, no porque hayamos cometido ningún error técnico, sino porque estamos en presencia de un magistrado que lamentablemente era así y le diría no solamente en este caso, sino en la mayoría de los casos.
Poné primera, de lunes a viernes, de 6:30 a 9, la radio de todos.
Lleva la radio en tu teléfono. Descarga la aplicación de Radio Nacional, disponible para iPhone y Android.
60 watts. 60 watts. Dos pensadores, muchas miradas, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Diez de la noche, 35 minutos hasta las 23 por Radio Nacional y para todo el país, 60 watts. Están Alejandro Katz, Alejandro Horowitz y nuestro invitado Luis Tonelli.
Luis, han pasado unas cuantas cosas y una de ellas es, murió Fidel Castro. Se pueden decir infinidad de cosas de Castro. ¿Qué podés decirme vos?
Mira, yo creo que, como bien decís vos, Castro es una figura tan extraordinaria, ¿no? Tan polifacética, tan sobresaliente, que más bien lo que sucede es el recorte que uno hace, es realmente una obra abierta, como diría Humberto Eco, ¿no? Digo, porque cada uno ve y lee lo que puede de Castro. Y esto yo ya lo dije en el programa, lo voy a decir de vuelta. Yo soy un tipo que llega a la política en los 80. Yo soy un ochentoso, que encima soy de expresión radical, ¿no? Entonces digo, yo no pasé por el trauma de la decisión política de tomar por las armas, por ejemplo. No pasé por ese trauma.
¿No te lo preguntaste?
No había... Yo soy de la generación, inclusive que recostándose en la izquierda, hace una reivindicación de la democracia formal. Si esto se hacía antes de los 80, ibas a ser denigrado en cualquier cenáculo y seguramente si eras heterosexual te quedabas sin novia.
Por lo menos en la franja morada ibas a tener dificultades.
¿No es cierto? Sí. En cambio, en mi época, eso era un dato. Ergo, Fidel Castro no es la figura, salvo para los movimientos, que están más a la izquierda que lo que puede ser, digamos, este partido de centro, al cual yo me refiero. Digamos, la figura de Fidel Castro era una figura, digamos, que por un lado uno podía destacar en la lucha contra el imperialismo capitalista, pero por el otro lado aparecía con fuerza esta cuestión, digamos, de la dictadura, digamos que de acuerdo a los parámetros de lo que es una democracia, la ciencia política, claramente no era una democracia liberal.
Ahora, pero ¿por qué? Yo entiendo que sin duda, desde el punto de vista biográfico y político, hay muchas aristas y muchas perspectivas, y pero hay algo que me parece que es difícil, que cuesta decir y que debe ser dicho. Digo, Castro fue un dictador. Quiero decir, eso debe ser dicho. Me parece es importante decirlo.
Sí, totalmente. Bueno, a eso iba,
decirlo,
¿no?
Y en todo caso argumentarlo.
Resistió al imperialismo capitalista con una dictadura cruel, digamos.
Claro.
Así, vamos a decirlo así.
Me parece que es importante.
Segundo,
decirlo.
Porque promovió la lucha armada en todo el continente y muchos jóvenes, idealistas, bien intencionados, abrazaron la lucha armada.
Y algunos no tan idealistas ni también intencionados.
Yo me refiero a muchos.
Sí,
muchos.
Pero,
porque sí, esos son los que me interesan.
Pero
eso es lo que me interesa.
Tampoco,
digamos,
denunció,
¿no?,
la dictadura argentina por violación.
En momentos que, por ejemplo, un pensador como Antonio Gramsci hacía décadas que nos había enseñado que la revolución en un sistema capitalista con ciertas aristas avanzadas no se podía dar tomando el Palacio de Invierno, también por las casamatas culturales, por ejemplo, ¿no? Porque la resistencia la reacción y la represión, las fuerzas represivas de cualquier sistema capitalismo avanzado, son enormes. Entonces digo, ya había, hacía mucho tiempo que Gramsci había escrito.
Pero aún si hubiera sido posible hacerlo, digo, creo que también hoy tenemos que pararnos en el lugar de la condena.
No, sí, a mí no me cuesta nada, digamos. Claro, me parece que estamos tratando de comprender una perspectiva que tiene que ver con la Guerra Fría.
Nosotros estamos
en la postrimería de la Guerra Fría.
Claro, pero me parece que estamos yendo muy rápido.
Sí.
Por una razón simple. Uno, si dice Castro es un dictador, no dice nada.
No dice nada,
porque la lista de dictadores pega la vuelta de la manzana y ninguno de estos dictadores tiene un obituario en el diario La Nación. Castro es un fenómeno que muere a los 90 años y es un fenómeno internacional. Primero, punto uno.
La punto dos. Que tuvo sobre América Latina es increíble.
Además,
increíble.
Pensemos en una isla de 7 millones de habitantes, como era Cuba cuando la Cuba de Batista,
sí.
Y pensemos en esa isla al lado, a 90 millas de Florida, y pensemos el no lugar que tenían todos los gobernantes históricos anteriores cubanos, y el lugar que Castro le dio a Cuba en el mundo.
Sí, como producto de la Guerra Fría, gracias a prestar la isla, ¿no?, para ser un portaaviones
fijo
de la Unión Soviética.
Pero cuando uno habla cuando uno dice que fue un dictador, no está diciendo que no tuviera talentos, o que no tuviera capacidades,
pero
potencias. Digo, tenía muchos talentos, entre ellos los que vos mencionás, pero me parece que en el contexto argentino, y no solo argentino, en el que ha sido muy difícil estos días hablar de la dictadura de Castro, a mí me parece que es importante puntualizarlo y decir que eso no tiene que ver con una tradición de izquierda democrática que reconoce la pluralidad, la libertad como no dominación, que aspira a la igualdad.
No fue la prevaleciente en América Latina, ¿no? Menos en los 70, ¿sí?
Pero,
primero, en primer lugar. En segundo lugar, no, lo que vos estás diciendo no se contradice con lo que está diciendo Alejandro. ¿En qué punto? Que es un recorte. Vos decís, Castro dictador, vos decís, Castro revolucionario, vos decís, Castro el que impidió un desarrollo económico, Castro el que fue muy vivo de utilizar el bloqueo para broquelar un pueblo cubano, ¿no? Castro que fue, son los mil Castros.
Por otro lado,
hay un punto que es increíble de Fidel Castro, que es el que menos me atrae a mí, pero que es el que políticamente es tremendamente relevante, que es el carisma. Si vos pensás, uno de los tipos, pero porque carisma no es simplemente un tipo simpático que, viste, lo agarra Durán Barba y lo hace ganar elecciones. Carisma,
no.
Sociológicamente, estamos hablando de un tipo que te agarra la cabeza, ¿no? Y como decía Jesús, ¿no? Os han dicho esto y os digo esto. No sé por qué Jesús lo habla, siempre así habla, ¿viste? Con os y os, no sé por qué. El traductor de
El traductor
de traidores. Pero digo, es el tipo que puede hacerte cambiar, ¿no?, una cosmovisión. Y este tipo lo logró, digamos. Este tipo lo logró. Después, para alguien que es alguien que reivindica la democracia formal, en los 80 y en los 2000, como yo, obviamente el aspecto que vos estás diciendo, Alejandro, es decisivo. Es decisivo. Y es el punto que aquí, hoy, hablando desde hoy, es importante, porque hoy empiezan a haber muchos cuestionamientos de la democracia formal otra vez.
Claro, yo no quiero reducir el volumen biográfico ni histórico de Castro en el siglo XX latinoamericano, porque sería necio reducir ese volumen.
Aparte es imposible.
Sí, lo que siempre te quiero hacer es énfasis en algo que se soslaya en el discurso público. Digo, que soslaya aquí,
la
que lo soslayó Trudeau.
La Nación tituló revolucionario y dictador.
Claro,
¿no?
Bueno.
Sin tapas.
Ahora, pasé por la... No sé si me calla usted, no sé dónde está la embajada de Cuba, pero ni sabía dónde estaba. Pasé con el auto estos días, ayer. Y veo cámaras de televisión, claro. ¿Qué será esto? Y veo las banderas, digamos, con la estrella montonera. ¿Qué es esto? Era la embajada de Cuba. Había una cola, ahora no sé la gente que iba a hacer ahí, a firmar un libro, supongo. Increíble.
Ay, sí, increíble. Seguro. Increíble. Sí, seguro.
Es increíble.
Bueno, es una razón adicional para discutirlo desde este lado.
Yo digo, no colocaría este reverdecer de alguna manera, ¿no?, de Fidel Castro, que inclusive es mucho más discutible para la Argentina que el Che, que se ha transformado en un artículo casi de glamour, ¿no? La figura del Che en las camisetas, ¿no?
Cuidado, la cara del Che es también tiene esa...
Icónica, ¿no?
Sí, pero tiene una virtud extraña. Es la cara que se ponen aquellos que, sin saber demasiado de la cuestión, resuelven que el capitalismo les cae mal.
Bueno, puede ser, claro. Puede ser una remera de Dolce Gabbana también con la cara de
Che, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, no funciona.
Es otra figura, digamos, más en la línea de Alejandro Castro, acá divido. Por ejemplo, a mí la figura del Che no me gustó ni de chico.
¿Eh? A mí de chico sí, pero era chico.
No, a mí ni de chico. Entonces, hay una resistencia mía biológica de ADN de donde provengo yo. Eso no significa que no pueda discutir, conversar y entender los puntos de vista de los otros. Pero a mí son figuras que están fuera de mi universo, digamos, de la visión política. La visión política mía es absolutamente democrática e institucional, digamos. Puede ser muy aburrida.
Para mí,
es la que tengo y es la que profeso, y uno fue culturizado así. Si hubiese sido en un hogar leninista, maoísta, hubiese sido una cosa, y afortunadamente tampoco nací en un hogar nazi.
No, pero acá hay una cuestión, es cierto que hay un aspecto generacional indiscutible, sí. Esto también, pero acá viene de nuevo la parte más, si querés, endiablada de la cuestión. Porque yo puedo entender que un sesentón, o setentón, o cincuentón puedan, por distintas razones de su biografía y de sus adhesiones, guardar hacia Castro una actitud muy cálida. Pero lo podés ver en pibes que tienen 25. Y eso ya es muchísimo. Eso habla de otras cosas.
Pero los de 65 o 70 tampoco. Hay que hacer un ejercicio de rigor intelectual y hay que reconocer algunas cosas.
Convengamos que el rigor intelectual no es muy usual.
Bueno, pero. Pero si tenemos la posibilidad de insistir sobre la necesidad de ser riguroso a la hora de pensar problemas públicos, claro. Intentémoslo.
Claro.
Y creo que no hay que ser complaciente. Dice,
levantamos el sistema educativo cubano, sí, pero un sistema educativo que no dio antídoto contra la dictadura, ahí, digamos, yo lo pongo entre paréntesis. Y otra cuestión. Si la cuestión de salud, que uno la puede reconocer, que yo a Diego Maradona le fue muy bien con la salud cubana, supongamos, estoy diciendo irónico, pero si depende de una dictadura, entonces estamos fregados.
Yo te diría dos cosas, Luis. Yo diría, a ese comentario yo le agregaría lo siguiente. Sobre la educación, puntualmente, yo creo que la educación que nos importa es la educación que construye ciudadanía, es decir, capacidad de relación crítica con la realidad, con el presente y con la construcción de proyectos individuales y colectivos de vida autónomo. Eso es educación. Capacitación para el empleo, muchos ingenieros, no es educación, es formar ingeniero para el mercado de trabajo. Esto es una cosa, sí. Pero la otra, y que es para mí más importante, es la siguiente. Yo no rechazo a una dictadura porque fracasó en el sistema educativo, y tampoco le doy reconocimiento porque haya sido exitosa. Yo rechazo una dictadura porque es una dictadura, no porque
totalmente.
Tiene un mal sistema educativo.
Totalmente.
Digo, es anterior. No, yo diría incluso...
Lo que te estoy contestando...
Hay gente que saca las listas de los méritos. Y uno dice, ¿sabes qué?
Bueno,
yo no rechazo a un dictador por lo que hace, sino por lo que es.
Okay. Pero vos tenés que pensar con la gente que estás hablando, y la gente, digamos, es consecuencialista. Mucha gente dice, está bien, a mí lo que me importa no es, digamos, en última instancia, la estructura institucional. Me importa si estos se generan, ¿no? Si la gente está mejor.
Mira, hay un viejo argumento que viene...
Porque es un valor pensar en los valores.
Sí, está bien, pero...
¿Entendés? O sea, el valor tuyo... No es mejor que la gente que piensa que es un valor. O sea,
ahí voy.
Sobre valores son lo mismo.
Ahí recuerdo algo que me parece clave. En el siglo XIX, al comienzo, los populistas rusos discutían.
Carson.
Claro, y los muchachos discutían sobre si se trataba de qué era mejor, las obras completas de Shakespeare o un par de buenas botas. Entonces, Carson decía, con mucha ironía, que a un campesino ruso le importaban las botas. Y entonces, si uno se plantea democráticamente la cosa, no puede dejar de escuchar que las botas son un problema no pequeño. Primera cuestión. Segunda cuestión.
Bueno, si tomaron los de Michigan, ¿no?
Por supuesto. Segunda cuestión. Cuando yo digo un sistema educativo que produce ciudadanía, que es el que Alejandro Katz... argumentó,
todos estamos de acuerdo.
Sí, claro. Obviamente. Digo, ese es el programa de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa entendía por educación producir ciudadanía.
Totalmente.
Ahora, cuando nosotros miramos la educación pública en la Argentina, ¿produce ciudadanía? O cuando miramos la educación pública en general, produce... Entonces, si yo tengo que colegir a partir de los efectos de la educación pública el orden político en el que vivo, tengo ciertas dificultades.
Pero yo no hice la... yo no deduje el orden político de... Yo digo, se puede comparar con cualquier cosa, y el hecho de que haya cosas peores no nos quita la referencia de qué es aquello de lo que hablamos. Digo, el sistema de educación pública en Argentina, por bueno o malo que sea, no me hace pensar cuál es la naturaleza, dictatorial o no, del régimen cubano. No tiene nada que ver.
No, perdón.
Digo,
uno que tiene como principal preferencia, vamos a decir así, la cuestión de la libertad, de la autonomía y de vivir en democracia, esto es, digamos, algo así como tautológico.
No, y de los derechos humanos,
totalmente. Es tautológico. El problema es convencer a los que están del otro lado, que para esa gente no es un valor. Digo,
bueno, es un problema.
Y hay mucha gente.
Y por eso se mata gente. Se encarcelan homosexuales.
Ahora, ni siquiera los que no piensan así, uno puede presentarle un argumento, que es, Cuba no está mejor en los términos que ellos hablan. Uno, por ejemplo, compara Cuba con Puerto Rico. Uno puede decir, Puerto Rico... Viste eso, otra estrellita más de la bandera Jack y todo lo que ustedes quieran. Sí, pero el crecimiento de Puerto Rico en términos de, por ejemplo, cualquier cosa. Ingreso per cápita.
Con Costa Rica, no con Puerto Rico.
Bueno, que no, pero también lo puede comparar con Haití.
Claro, pero eso no se trata de comparar.
Hay un planteo.
¿Por qué no comparar y por qué no dar argumento? Porque si no me encierro yo en mis valores.
Sin duda, argumento sí, pero comparar no. Quiero decir,
¿por qué sirve comparar? Sirve todo.
Está bien, pero quiero decir
todo.
Pero hay argumentos que son abstractos, Luis.
Sí, no hay ningún argumento más abstracto que los valores propios. ¿Sabes cuál
sin
es?
Sin duda.
Que es la discusión entre nosotros.
No, pero los valores no son puramente subjetivos y todos relativos al enunciador. Hay valores en los que acordamos después de muchos siglos de discutir acerca de qué es mejor y qué es peor, de tener evidencia de que determinadas cosas hacen menos daño que otras.
Pero parece que no convencemos a todo el mundo.
Por supuesto,
no solo que no convencemos. A ver, Ersten era un hombre, Ersten, era un hombre que compartía sin ninguna duda todos estos valores. Y al mismo tiempo era un ruso rico que vivía en Londres y por lo tanto se daba cuenta de qué cosa era en estos valores, no en su declamación genérica, sino en su patética miserabilidad cotidiana, para decirlo en los términos del doctor Irigoyen. Ahora, cuando yo digo esto, digo, los valores no son simplemente enunciados generales que yo puedo tomar como un balance de la historia universal. Esto es un balance que puedo tener para mí, que puedo entender mejor o peor, que puedo compartir o no con otro.
La tortura no es un valor abstracto, es un hecho concreto que se hace sobre cuerpos que sufren.
Sin duda.
Digo, ¿qué es esto de que hay valores que son mejores que otros cada uno?
No, ahora digo,
no
hay gente en la sociedad
abstracta. Digo, jamás escuché a nadie que defienda la tortura. Bueno, sí,
defiende el régimen dictatorial, defiende la tortura.
Algunos no defienden el régimen dictatorial, defiende
la tortura. El ser humano tiene la capacidad de decir, estos no son humanos, porque estos no son argentinos, porque estos, ¿entendés? Digo,
entonces no les corresponde.
No les corresponde la aplicación de los derechos humanos.
Así es.
Entonces digo, nosotros podemos tener
la otredad no es un
digamos,
término.
Estamos pescando, digamos, si no pescamos en nuestro...
En otro lago.
En nuestro estanque.
Claro.
¿No? Entonces, digo, pero para poner un poco en tensión, y más en un mundo donde, digamos, yo estoy aterrorizado.
¿De qué?
En el mundo donde empiezan a cuestionarse los valores de la democracia.
Bueno, claro, Luis, justamente, pero ¿sabés qué es lo que está ocurriendo con el asunto de Cuba? Una vez más, nos volvemos rooseveltianos. ¿No? Porque Roosevelt dijo de Teachito Somoza, el dictador nicaragüense, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Y entonces ahora resulta que Castro es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Es un buen dictador porque le da botas a los campesinos. No. Y hay otros que son malos dictadores porque no les dan botas a los campesinos. Ahora, y yo digo,
el problema es que estás hablando con un politólogo. No estás hablando. Nosotros tenemos como la figura a Maquiavelo. No lo tenemos a Kant. ¿No? Acá tendrías que haber invitado a un filósofo.
No,
es solamente, a ver, porque yo digo Butad, pero lo que quiero decir es un hecho concreto. Yo quiero explicar y explicarme por qué esta reversión. Yo quiero tratar de prácticamente operar. Yo vengo de una escuela que se llama pragmatismo. Vos la conocés, los dos, Alejandro, lo conocen muy bien. No es el pragmatismo del doctor Carlos Saúl.
No, estoy hablando
de John Dewey, de William James, de esta gente que ponía los problemas antes que las soluciones abstractas.
Ajá.
Entonces digo, finalmente, digamos, en este espectáculo que estamos viendo, sorprendente y atemorizante, digamos, donde...
Estás hablando de la victoria...
Uno todo, uno Brexit, uno la victoria de Trump y uno la gente en el barrio de Belgrano, en la Embajada de Cuba. Uno todo. ¿Por qué? Porque para mí es una reversión de esta cuestión de la idea de progreso a través de la democracia formal y a través de un único juego en el pueblo que era un capitalismo que solamente lo que podía ir haciendo era derramando, digamos, riqueza para todos. Acá lo que tenemos es, por primera vez en mucho tiempo, que empieza a crujir de vuelta la relación entre capitalismo y democracia.
Así es.
Porque nuestro capitalismo está transformando en un sistema desbocado que genera riqueza en poco, donde los ganadores se llevan todo, y la democracia es un sistema donde empiezan a votar todos. Hasta en Estados Unidos, donde no votaban los de los márgenes, porque votaban los moderados que estaban de acuerdo, y ahora resulta que votan los márgenes. Entonces fue una elección entre dos indignados, los indignados con Estados Unidos y los indignados contra Trump. Ganaron malos indignados.
Estoy totalmente de acuerdo con vos en que es un momento en el que...
¿Cómo remar?
Hay algo entre democracia y capitalismo.
Hay algo que no me queda claro de ningún modo.
A ver.
Que el problema es, efectivamente, el divorcio creciente entre el capitalismo y la democracia está muy claro. Ahora, cuando miro a los indignados, cuando miro a las víctimas del capitalismo, de los distintos modos, y de las distintas lecturas que las víctimas del capitalismo hacen de su situación, yo ahí no doy una respuesta unívoca, porque eso me resulta peligroso.
Sí, nosotros tampoco.
No, yo no digo que esté la den, digo, estoy problematizando la cuestión.
Totalmente.
No, digo, acá hay una cuestión que me parece realmente muy delicada y es... responderle a un votante de Trump con un juicio de valor es una necedad.
Estoy de acuerdo. Vuelvo. Hoy estoy granciano, ¿eh? Porque me hicieron acordar de los 80 y de los 80 yo andaba por ahí. Gramsci decía que en el sentido común está todo. Y que las más complicadas son las crisis orgánicas, porque al la institucionalidad alterarse y entrar en jaque, alguien, un César, decía él,
podría
aprovecharse de esos segmentos de sentido común reaccionarios y volverlos en contra.
Claro.
Es lo que ha pasado.
¿Sí? Claro.
Entonces, digo, porque no tenemos siquiera una ideología, no sé si alguna vez la hubo, supongamos que sí la hubo, en donde vos podías comandar el cambio. Acá lo que tenemos es indignados, no tenemos revolucionarios, ni tenemos nada. Tenemos indignados, los indignados salen para
que tenemos dañados por el proceso.
Totalmente. Es la principal potencia del mundo. Y por la famosa curva J, no porque no tienen nada, sino porque han tenido...
Y han dejado de tenerlo.
Nos quedan 4 minutos, vamos a escuchar algo de Spinetta Jade, No te busques ya en el umbral, elegido por nuestro invitado, Luis Tonelli.
Pensando, estás fuera de la vida, jugando y perdiendo. Comes tu conciencia, avanzando en la nada. ¿Y qué dirán las sombras de todo tu regreso? Usted sin querer se abrirá el alma. Se irá sin saber que lo amaban. Deambulan los perros en busca de agua. ¿Y cómo pasa el tiempo sin fuego? Ángel de los pobres, pequeño anonimo. Algo tiene un ensueño en este insomnio, tu ser sin querer se abrió la luz. Se irá sin saber que lo amas. Ya dejaste tu día buscando las moras. hablando de los niños que escriben en el cielo. Apocalipsis de alguien, de alguien. Termina todo ese oro en tus bolsillos, perdido en el mundo, tu ser te rolera al fin. Ombligo de piedra marcado, no te busques más.
Siempre viene bien escuchar a Spinetta. Nos quedan segundos nada más para despedirnos, nada más que
sí, eso. Sí, nada más que para agradecer a Luis su visita, decir que lamentamos que el tiempo se nos haya ido tan rápido, pero suponemos que eso fue porque la pasamos bien.
La he pasado genial.
Esperamos
genial.
Que también los oyentes.
La regla uno dice que si uno la pasa bien, es posible que los otros también.
Una vez más, mi cuadernito se quedó lleno de notas, de cosas para hablar que...
Bueno, vamos a comer un día de este y seguimos.
Sin duda.
Ahí está, salió la propuesta. Agradecemos en el control del aire a Gabriel Kruchowski, Rodrigo Lamarda en la coordinación, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción. Muchísimas gracias, señor Alejandro Horowitz. Muchísimas gracias, señor Alejandro Katz.
Muchísimas gracias, Carla Ruiz.
Muchísimas gracias, señor Luis Tonelli, por acercarse aquí. Ya llegan las noticias en la voz de Pepe Castro. Y quédate porque ya llega Radio Nacional después de las noticias. 2x1, el programa de Osvaldo Bazán.